saquero para no gastar mis palabras más mías ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Buen día, muy buen día para todos, muy buen comienzo de jornada. Iniciamos una nueva semana en el peregrinar de cada día con la fuerza que el Evangelio pone en el corazón para invitarnos a ir por el camino de la verdad, de la transparencia, del gozo y de la alegría. Lo que Jesús propone hoy en el Evangelio, confrontando con las autoridades de su tiempo y buscando él la manera de llegar hasta donde esconden su mejor versión y lo que también tienen que transformar. Y por eso les invita a salir de ese lugar con esta manera exhortativa tan fuerte que utiliza hoy en el Evangelio, en Mateo 23, 13, 22. Queremos acompañarte como todas las mañanas. Está allí en la musicalización, en la puesta al aire, como cada día, nuestro amigo Alejandro Segura. Ale, buen día. El dato de cómo vamos ya en la pantalla con YouTube. Adri, buen día, ¿cómo vas?
Muy bien, buen día, Padre Javier, muy buen día para todos.
Bueno, un camino que recorremos, Adriana, y que nos lleva al día de mañana hasta una jornada muy particular en el mes de la solidaridad dedicado a justamente dar cuenta, reflejar todo el sentido de pertenencia al mundo de los más débiles, los pobres, los sufrientes que la obra de María encarna en el territorio de la República Argentina, también en sintonía con la fuerza voluntaria de otras instituciones que hacen del ejercicio de la caridad su razón de ser. Así que bueno, tenemos una jornada muy particular el día de mañana, Adri.
Así es, y los invitamos a todos a sumarse, a participar también durante todo el día. Tendremos oportunidad de dedicarnos a esta jornada de la solidaridad, desde la programación, bien como decías, Padre, conociendo los proyectos, sumándonos a toda la obra de caridad que Radio María, que la obra de María tiene en Argentina, así que nos vamos preparando para esa jornada.
Estaremos en sintonía con ese costado, a veces no siempre muy conocido ni muy sabido, pero necesariamente visibilizado por todo y cada uno de nosotros para entender ¿qué acompañamos cuando vamos en la tarea de la misión, Adri?
Así es, vamos a ir conociendo cada uno de estos proyectos que, bueno, hacemos posible entre todos. Radio María es este instrumento de evangelización, pero también las manos que se ponen en marcha desde el amor, desde la caridad, desde la promoción humana. Así que aprovechamos a agradecer a todos los que hacen posible toda la labor de la obra de María, con su oración en primer lugar y también con sus donaciones. Padre, queremos agradecer también a quienes han hecho su donación este fin de semana.
Contanos.
Que, bueno, este fin de semana, 23 y 24, 58 personas hicieron su donación. Así que muchas gracias por un total de 795.535 pesos, que van sumando ese granito de arena para que Radio María hoy esté al aire y continúe con nuestra tarea misionera que mencionábamos. Y hasta este momento, 3 personas han sumado su donación. Muchísimas gracias por su donación, esos 11.000 pesos, que seguramente a lo largo de la jornada, Padre, van a ir creciendo el número de personas que vayan diciendo presente también con su donación.
Bien, ¿y dónde hacen su transferencia, Adri?
A través del alias de Radio María, obra.radio.maría, obra.radio.maría. Así que desde ya gracias, porque sabemos que seguramente muchos se van a comprometer con esta tarea evangelizadora de la que todos somos parte. Así que gracias.
Gracias, infinitamente gracias por la generosidad, por el cariño, por el amor a María y su misión, y nosotros como compañeros de camino, yendo junto con ella a anunciar la buena noticia, que hoy se hace exhortación en la palabra de Jesús, el Evangelio de Mateo 23, 13, 22, así dice la palabra de Dios este lunes.
Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito, y cuando lo han conseguido, lo hacen 2 veces más dignos de la gehenna que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si se jura por el santuario, el juramento no vale. Pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale.
Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro
o el santuario que hace sagrado el oro?
Se perdió el audio, me parece, tuyo, Adrián, ¿eh? Continúo yo, si te parece. Ustedes dicen también, si se jura por el altar y el juramento no vale, pero vale si juran por la ofrenda que está sobre el altar, ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por lo que está y lo que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. En las frecuentes controversias de Jesús con los responsables judíos, son estos justamente los que suelen empezar acusando al Señor. Pero hoy es Él quien toma la iniciativa y condena en primer lugar a los fariseos por tres veces, y seguidamente a los legalistas y a los escribas. ¿Qué dice Jesús? Que son esclavos de la vanidad, son esclavos de la ostentación orgullosa, les encantan los asientos de honor en las sinagogas, en el templo, y los enloquece la reverencia de la gente por la calle. Prefieren los honores al servicio. Son sepulcros blanqueados, va a decir Jesús. Por dentro están repletos de hipocresías y de crímenes. Jesús ataca justamente a los legalistas, los provoca, es decir, escribas, rabinos, doctores de la ley. Hay de ustedes que abruman a la gente con cargas insoportables mientras ustedes no las tocan ni con un dedo, va a decir Jesús. Además de ser hipócritas que no cumplen con lo que enseñan, imponen a la pobre gente un yugo, una carga insoportable, inaguantable. Por el contrario, el yugo de Jesús es una carga liviana, ligera. ¿Qué está buscando el Señor? No está buscando ciertamente el conflicto, sino avanzar sobre los lugares donde quien ejerce la autoridad con perversidad y con una máscara de bondad, religiosidad, culto, ajuste a la ley, esconden este otro costado que atenta contra el bien de las personas y su fragilidad. Lo que Jesús busca es despertar en el corazón de quienes hoy confrontan con él, o a los que él confronta, la mejor versión que ellos tienen escondida detrás de todas estas maneras hipócritas de vincularse, como tapando lo mejor que hay en ellos, mostrando un costado, diríamoslo así, más perversamente dibujado, pero que no permite que aparezca lo mejor de ellos y que esconde lo peor de ellos, detrás de la bondad supuesta, en el escondite de la religiosidad y de la, entre comillas, perfección. Si no nos encontramos con la verdad, no habrá libertad. En el fondo, esto es lo que Jesús está diciendo. Y la verdad sea dicha, en nosotros conviven el trigo y la cizaña. En nosotros está lo mejor que Dios nos ha regalado y las fuerzas del mal que operan para que lo mejor de Dios en nuestra vida no aparezca con toda su fuerza. Es tiempo de dejarle a Dios que nos muestre lo mejor de nosotros y también de tirar fuera de nosotros lo que no permite la obra de Dios. Eso es gracia de discernimiento, es decir, de discreción de espíritu, capacidad para darnos cuenta de los caminos que Dios abre desde nosotros y dentro de nosotros y lo que impide la obra de Dios en nosotros. Esa criba necesaria, Jesús la aplica hoy metiendo a fondo su mirada y quitando de en medio lo que en ellos y también haciendo nosotros interlocutores en este evangelio, en nosotros, es apariencia y esconde la verdad. Le pedimos al Señor que nos dé la humildad suficiente como para dejarnos, como decía el texto de la segunda lectura en el día de ayer, corregir por él. Es una corrección muy fuerte la que Jesús da hoy en el evangelio para llamar a las cosas por el nombre que tienen. Hipocresía es como una máscara. La palabra hipócrita viene del griego hipócrites, y que es referencia a eso, a la máscara que se utilizaba en el teatro griego para la puesta en escena. La vida no puede ser una puesta en escena, sino una vida vivida en plenitud desde el corazón, que encuentra un escenario donde desplegarse con la autenticidad propia que el Señor nos pide que nos movamos en lo de todos los días. No cumplimos solamente un rol, una función, una tarea, hacemos de, sino que Dios nos pide que aquellos que hacemos de lo que nos toca hacer, la misión que se nos confía, sea auténticamente con el corazón, que sea de verdad, que no esconda otras verdades que están agazapadas allí, u otras mentiras, mejor dicho, para atentar contra lo que estamos llamados a hacer. Una advertencia es la que hace Jesús a ellos y también a nosotros. No nos corramos del lugar, nos quitemos las máscaras y nos animemos a hacer lo que estamos llamados a hacer con humildad, permitiéndole a Dios que haga de nosotros la mejor versión, la que está escondida detrás por miedos, por soncera, por vanidad, por orgullo, por querer aparentar más de lo que somos, pidiéndole a Dios que nos haga humildes y saque a nosotros a relucir lo mejor que está escondido. ¿Cómo nos comunicamos para compartir en el día de hoy, Adri?
Bueno, a través de nuestro número de WhatsApp, que está habilitado para mensajitos y audios, 351-8171-593. Gracias también a quienes están sumándose por YouTube, dejando saludos, compartir, y gracias también a quienes han dicho que sí con su compromiso económico a esta hora de María. Ya van 13, padre, van diciendo
¿cuánto,
presente.
¿Cuánto crecieron en un
gracias,
ratito?
Gracias a los 13, ya vamos 166 mil pesos. Un abrazo para todos, muchas gracias.
Un camino hermoso el que Dios nos permite recorrer juntos, este de ir hacia la verdad, hacia lo que somos y estamos llamados a hacer. Que te conozca, decía San Agustín, para mejor conocerme. Que te conozca, Señor, para mejor conocerme. Bueno, que sea en la mirada de Jesús, en su presencia amorosa que vela por nosotros, donde con humildad nos aprendamos a conocer, dejemos atrás lo que nos deja hacer, lo que estamos llamados a hacer, y seamos aquello que nos toca hacer en la misión que se nos confía. Compartimos música, volvemos por aquí.
Dime lo que pasa en tu corazón, dime dónde duele, dónde se rompió, cómo sucedió, dímelo, dime si ha cambiado tu imaginación. Sueño anhelado, el sonido de tu voz, dime si cambió. Dímelo, dime si serás el mismo hasta mañana. respuesta y una pregunta interior. Dime si ese que me mira sigo siendo yo.
Es la libertad interior la que está en juego en esta exhortación dolorosa que Jesús hace a quienes esconden y escondemos muchas veces al modo de ellos la mejor versión nuestra y también la voracidad que hay en el corazón, disfrazándola de cosa buena, pero que somos como muchas veces se dice en lo popular, lobo vestido de cordero. Que el Señor nos regale la gracia de la verdad, que podamos encontrarnos con lo mejor de nosotros y lo que no está bien, lejos de querer disfrazarlo, lo pongamos fuera de nosotros mismos para que quede lo bueno, lanzando lejos, como dice Ignacio de Loyola, lo no tan bueno. Lo que a veces el espíritu del mal ha sembrado bajo forma de bien. Es la tentación que Jesús está describiendo. Es el mal bajo forma de bien, porque detrás de la religiosidad, como se disfraza la verdad de lo que en voracidad hay detrás de estos personajes tan claramente expuestos por Jesús en el Evangelio de hoy, y lo va a hacer en varias oportunidades. Compartimos a los mensajes que van llegando por allí.
Así es, gracias a quienes se van sumando en YouTube y dejan saludos de temprano. Muchas gracias a Adriana de Cutralcó, a Liliana también que desea bendiciones para esta jornada, a Adriana de San Juan, muchas gracias a Viviana, también a Graciela, a Patricia desde Villa Elisa La Plata, que también está acompañando. Liliana dice, Señor, que esta vida no me convierta en un fariseo. Purifica mi corazón, es la oración de Liliana. Bueno, muchas gracias también a Sebastián de San Bernardo, que nos comparte una bellísima foto de ahí de la playa donde reside, y también nos comparte que se sumaron dos nuevos integrantes en la pastoral carcelaria. Dice, qué para bueno, Dios, Seba, no hay nada imposible, y Él siempre obra con su generosidad, sobre todo en aquellos que más necesitan de su luz. en este camino. Gracias por compartirlo, Sebastián. Muchas gracias a Susana, que nos ha enviado su comprobante de donación. Gracias, Susana.
Muchas gracias.
Gracias a Ana también, que hoy cumple 70 años y nos cuenta que es un cumple distinto. Hace 9 meses que su esposo partió a la casa del padre. Y dice, le doy gracias a Dios por la vida que me regala. Dice, estoy como el junco que se dobla, pero no se quiebra. Es un nuevo caminar, así que le pide a Dios y a María que le guíen y la protejan, ¿eh? Bueno, feliz cumple, Ana, para vos.
Hoy hay 3 santos beatos que celebramos: San Luis de Francia, también a la familia Calasanz, su fundador, y a la Madre Tránsito, sí, Cabanillas, ¿no? Muy cercana a nosotros desde los comienzos de la obra. Me tocó ser ahí capellán durante mucho tiempo, más desde el año 96 hasta el año 2010. Estuve allí de capellán en las Hermanas, y la verdad que ha sido para mí una gracia inmensa haber compartido el ministerio de todo ese tiempo como capellán, y me albergaba allí también cuando no tenía otro servicio, nada más y nada menos que los comienzos de esta obra maravillosa. Madre Tránsito y sus monjas, sus hermanas y toda la familia de Madre Tránsito ha tenido un gesto más que cercano, amigable, fraterno para conmigo, en mi persona, con la obra también. Así que a ellas un saludo especial. También a los laicos y laicas vinculados a la familia de Madre Tránsito. Un saludo inmenso. A José, a los miembros de la familia de Calasanz también, ¿no? José Calasanz y toda su familia, un saludo muy importante por toda la tarea que hacen en la educación. Los escribas y los fariseos, condenados por Jesús, se creen sabios, se creen justos, quieren tener la justa, digamos, ¿no? Y rechazan a la persona y la palabra de Cristo. Demuestran ser necios y estar ciegos. Esto es lo que Jesús les quiere revelar. Pero por eso caminan perdidos entre minucias casuísticas, legalistas, descuidando lo más importante, que es el amor, y en especial a los más débiles, a los más pobres. Cuando Francisco comienza su pontificado en ese 16 de marzo, a 3 días después de haber sido elegido, del 2013, nos dice a los periodistas reunidos en la obra Pablo VI: quiero una iglesia pobre para los pobres, en salida, que rompa justamente con estos códigos tan minuciosos en el cuidado de la sana doctrina, siempre necesaria de ser bien cuidada, pero no con el olvido y mucho menos con las mentiras que se esconden detrás de eso para hacer atrocidades como se han vivido en el ámbito de la iglesia con el abuso menor y demás. En todo caso, si todo ello, el cuidado en la ley, el cuidado en las prescripciones canónicas y demás, está orientado a la caridad, bienvenido sea. Porque no es que es una cosa u otra, es cuando este tipo de modos de vincularnos a la ley, a las prescripciones, a las rúbricas, a las normas, a las pautas, nos autojustifican, y allí nos paramos para decir: soy la persona modelo a imitar por mi comportamiento y por la doctrina que con fuerza sostengo, pero no está orientado a la caridad, sino a un sí mismo de creer que allí, justamente en esos lugares, está la firmeza de la seguridad de la doctrina. Es lo que Francisco con muchísima claridad ha puesto evangélicamente bajo la lupa. Y nos invita en la salida y en el vínculo con los más débiles, los pobres, los que sufren, los que menos saben, tienen y pueden, en todo caso, orientar todo nuestro esfuerzo y darle cauce desde la saludable legislación eclesial y la que está vinculada a la doctrina que brota del Evangelio y la tradición de la Iglesia y su magisterio, a eso, a ir sobre el lugar donde tenemos mucho para dar, para enseñar, para acompañar, para sostener, para guiar. En la caridad. Este fin de semana compartía con mis hermanos aquí en la radio, antes de iniciar nuestra catequesis, tuve un encuentro maravilloso con la comunidad de ACDE, de algún grupo de pequeños empresarios aquí en Argentina, cristianos, y Entretiempo, que les dieron un retiro. El testimonial de ellos, de los que Francisco llama la clase media de la santidad, hombres dedicados, hombres y mujeres también están en este tiempo, que han sido bautizados, pero que, como nos ha pasado en muchos casos, aquel bautismo recibido no fue acompañado, sostenido, guiado en el transcurso de una catequesis que fuera desde en todas las etapas del camino de la vida, quedó allí como escondido o impedido, como le llama muy bien el gran teólogo y maestro Raniero Cantalamessa, el cardenal Cantalamessa, ¿no? Y entonces, Entretiempo lo que hace es sacar a la luz en un primer anuncio lo que está escondido, ¿no? Esa fuerza del Evangelio que está escondida. Gracias, Entretiempo, ¿no? Muchas, muchas gracias. Es muy recomendable la experiencia de primer anuncio, por supuesto, y de el testimonio en la caridad y en el ejercicio de una comunidad que se une fuertemente en su diversidad de pertenencias sociales, económicas, ideológicas, pero todos detrás del Evangelio, como el lugar donde encontrar la verdad que por ahí se nos perdió, los motivos importantes por los cuales vivir, las razones por las cuales dar sentido a la esperanza que nos sostiene. Este tiempo está pensado para la mitad de la vida que atravesamos muchos de nosotros. Digo yo que cuando multiplicamos por 2 no nos da. Yo tengo 60 por 2, 120 no da. Adriana, yo creo que a vos tampoco te da, pero no vamos a decir cuánto tenés por un cuidado.
No tengo problema.
No, es una broma.
55 tengo.
Yo creo que a 110 no llegás. Entonces, está pensado para nosotros, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo vivir la mitad de la vida que queda por delante? Bueno, digo esto porque, para compartirles un poco la experiencia linda del fin de semana, y porque necesitamos salir de lo ya sabido, conocido, entendido, esto de decir, ¿qué me van a hablar de amor? Viejo lobo de mar soy, ¿qué podré aprender? ¿Qué podré aprender? El primer anuncio es para los que hace mucho recibieron el Evangelio y nunca más, después de la primera comunión, nada más, o la confirmación, en el mejor de los casos, pero también para los que hicimos o hacemos el trayecto del seguimiento de Jesús todo el tiempo, intentamos detrás de él, necesitamos estar en contacto con lo primero, con lo primordial, con lo esencial. Bueno, esto lo ofrece. Y es bueno pegarse un baño de gracia en estos lugares, como lo hemos compartido este hermoso fin de semana. Pude estar el tiempo que pude estar por parroquia y otras actividades también aquí en la radio, pero el tiempo que estuve con ellos, verdaderamente gratificante. Necesitamos desarmar lo que está ordenado, supuestamente ordenado, para encontrarnos con lo que no está tan bien ordenado claramente, que hay que reacomodar, para poder entrar, como decía el Evangelio de ayer, por la puerta estrecha. Si vamos cargados de cosas que no son, y difícilmente podamos pasar por la puerta. Entonces necesitamos dejar las mochilas que no nos ayudan a avanzar y quedarnos libremente con lo esencial, que es donde Jesús va con su anuncio de la buena noticia en estas horas del Evangelio de hoy. ¿Qué tenemos por allí, Adri?
Bueno, tenemos algunos compartires que van llegando, testimonios como el de Eli de Tucumán, que acaba de entrar este mensaje. Dice, ese es el peligro al que todos estamos expuestos, el gusanito de los legalismos y ritualismos. Y la capacidad de sinceridad total solo la podemos tener cuando nos dejamos abrazar por el fuego del amor de Dios. No hay otra, dice Eli.
Fíjate lo que me decía un amigo que está escuchando la catequesis, ¿no? Me decía, Javier dice, también hacemos cosas repitiendo patrones para huir de la angustia, sin libertad, por miedo a una falsa imagen de Dios, por falta de confianza en una imagen de Dios que parece que estuviera viéndonos para ver en qué nos equivocamos, ¿no? Y es verdad, hay un patrón que él le llama, después me dice, es el mundo bajo la forma de neurosis, la neurosis como como la descripción más psicológica de este comportamiento por un patrón determinado, que así son las cosas, olvidándonos a qué están llamadas a ser, más de cómo son en principio, casi como definidas sin tener en cuenta las posibilidades de ser que las personas tenemos al llamado a lo mejor que Dios nos hace. Uh-huh.
Bueno, gracias también a Cristina de Tucumán. Gracias, Cristina ha hecho su donación a través del alias obra.radio.maría, una transferencia, y nos envía su comprobante. Muchas gracias. Gracias también a Valeria, que está con nosotros en YouTube, también dándonos su mirada sobre la catequesis. Dice, hay que ayudarnos mutuamente, ser fraternos, unidos en la verdad, no imponer, el saber escuchar, escuchar más y no cerrarse, que como personas uno tiene la razón, creernos jueces del prójimo. Eso le compete a Dios, es el compartir de Valeria. Gonzalo también le pide al Señor la gracia de salir de las apariencias, particularmente en el tema de las redes sociales, su compartir. Gracias también a Lina, que ha enviado su comprobante de donación. Dice, bendiciones para todos, que tengan una hermosa semana evangelizadora. Gracias a Guillermo también por tu donación, ha entrado muy bien tu comprobante, lo mismo que a Amelia, que envía su aporte. Y también gracias a Claudia, que se suma también a través de YouTube. Está en viaje hacia su trabajo, en colectivo, escuchando. Bueno, nos comparte que le hace muy bien escuchar la palabra antes de comenzar la jornada. Claudia es de San Juan. Gracias a Silvio también, que envió un saludo a Donato de la Cañada de la Costa, que escucha siempre Radio María, de la Capilla del Niño. Armando de Termas del Río Hondo los saluda. Esther también se suma a través del canal de YouTube. Gracias, gracias a todos los que están haciendo su donación. Como decíamos hace un ratito, tenemos en este momento 19 personas que han hecho su aporte a través de transferencia a el alias obra.radio.maría. Llevamos 222 mil pesos de recaudación para el sostenimiento y la labor evangelizadora de Radio María.
Qué bueno. 113 millones en lo que va del mes, 120 es lo que necesitamos hacer finalmente como aporte entre todos para llegar a la meta de poder cumplir con nuestras obligaciones y caminos que van hacia adelante. Quiero agradecer en Salta a Rosa y al equipo, también al señor Marengo, por la voluntad que pone desde la técnica. Él tiene varias radios y nos permite estar en un espacio de su radio, allí, de sus radios, para transmitir desde el Cerro Salteño. Bueno, hemos tenido, por unos vientos que ocurrieron hace unos meses, un mes atrás más o menos, ciertas dificultades, se voló la parábola, bueno, todo esto que vamos bien contando día a día de cómo es que llevamos adelante la misión, cómo es nuestra batalla misionera para ir adelante. Bueno, gracias, ¿no?, a todos los salteños que se suman al proyecto. Gracias, Rosa, al equipo. Gracias, Marengo, por tu servicio, por tu voluntad a favor de este proyecto. También donde tenemos dificultades en Junín en este momento, estamos reinstalando la radio, estamos buscando un lugar, hemos salido de la parroquia donde estábamos, estamos buscando un nuevo lugar donde instalar la señal. Igualmente en Cipolletti estamos detrás de eso, así que pedimos oraciones por estos motivos, ¿no? La fuerza de la oración ciertamente es lo más importante que nos guía, ¿eh? Yo les voy contando todas estas historias para que cuando damos los pasos con María en la misión, sintamos eso, ¿no? La fuerza de la oración, cómo es capaz de guiarnos con ella, ¿no? Al final es ella la guía, la que lleva adelante el proyecto, y nosotros la acompañamos, ¿no? La acompañamos con nuestra oración, nos hacemos fuerte con ella en la intercesión para poder cumplir con ella la misión. Donamos lo que hace falta para que alcancemos las metas de llegar con la buena noticia donde nos espera una Isabel, aquella que le esperó a ella en su casa cuando estaba embarazada, para llegar con el anuncio y el gozo del Evangelio que tanto hace falta en el mundo de hoy, ¿no? Y darlo a conocer, es decir, anunciar que esto existe, que Radio María es una pequeña gran obra que está en todo el mundo y en Argentina, en los lugares donde se desarrolla y crece. Así que Gracias a todos. Bueno, mañana tenemos, decíamos, Adri, esa hermosa jornada por el mes de la solidaridad. Vamos a tener una jornada, así como tuvimos maratón, uh-huh. Hicimos maratón, una jornada para dar a conocer y crecer en la conciencia como familia de cómo nos comprometemos en distintos proyectos de caridad con el voluntariado en el territorio, también en sintonía con las iglesias locales y otras obras de caridad en red. Y esto vale la pena darlo a conocer, Adri.
Claro, porque muchas veces, padres, hemos mencionado acerca de estas obras y es la oportunidad de conocerlas una a una. Y no hablamos de obras y en general como un abstracto, sino de personas.
Carne.
Personas, historias que están detrás de estas obras, tanto de las personas que reciben la ayuda como de quienes son estos sanadores heridos en muchos casos, padre, ¿no? Que van acompañando a estos hermanos, que van poniendo el cuerpo y la vida con amor para que recuperen su dignidad, ¿no? Así que son historias verdaderamente conmovedoras de las que todos podemos ser parte también, así que mañana las vamos a ir conociendo una a una y sumándonos.
Sí, para encontrarnos con su dignidad, ¿no?
Totalmente.
Porque nos la encuentra a nosotros también, nosotros en realidad. Yo ya le escuchaba a María Cristina de Manos Abiertas diciendo esto justamente, ¿no? Ayudamos a eso, a que las personas podamos encontrar nuestra dignidad más profunda. Y en ese sentido, las vulnerabilidades propias y las vulnerabilidades a quienes servimos, ¿no?, la devuelven Cristo. En eso, bien lo decías, Adri, somos sanadores heridos. Hacemos una pausita, acomodamos la garganta y cerramos por aquí la catequesis.
Bien.
My
Bueno, Ari, ¿compartimos algún mensajito más? Vamos
bueno,
a...
gracias a los que van enviando su comprobante, gracias a Sabrina por su donación también y su transferencia a través del alias obra.radio.maría, como muchos otros. Pedro Reyes de Tucumán agradece por la catequesis. Saluda a todos sus colegas en el Día del Peluquero. Han entrado varios mensajes.
Saludo a Juan, mi peluquero, por acá.
Ana María,
que hablo, mi peluquera. Se pasó ayer a mi hermana. ¿Me dijeron que tenía el pelo largo? Siempre tan atenta mi hermanita.
Bueno, Ale no quiere saludar así.
No, sí, también. ¿Por qué no? Esa calvicie, esa cabeza brillante necesita de cuidados.
Por supuesto. Un saludo para todos ellos. Gracias también a Noemí, desde Toluín, Tierra del Fuego, está siguiendo la transmisión.
Toulin.
Carlis Toranzo de Santa María Catamarca también, saludo a todos los peluqueros. Desde San Martín Mendoza nos cuentan que se cortó la transmisión, padre.
Sí, sí, estamos trabajando para recuperarla.
Bueno,
sí, gracias
por, Dora,
por recordarlo.
Bien. Gracias a Giselle de Villa Nueva Córdoba, que ha enviado un testimonio hermoso. En unos días el Señor obró mucho en su vida, físicamente y espiritualmente, así que nos comparte un testimonio precioso. Bueno. Gracias por traerlo, Giselle. Que Dios te bendiga.
Bueno, Adri, mañana Día de la Solidaridad, la catequesis tendrá un color distinto a lo de todos los días. Vamos a cambiar el texto evangélico, vamos a trabajar sobre esta dimensión tan necesaria del ejercicio de la caridad en el anuncio de la buena noticia, tal vez la más importante de todas las tareas en la evangelización. Después vienen las palabras, los saberes que completan, ayudan, sostienen, dan razón de la esperanza que nos atraviesa el alma, que es vivir en el amor y hacerlo carne en los gestos concretos que nos comprometen con los que más lo necesitan. Mañana nos encontramos, sigue por aquí la radio con toda su programación, Adri.
Por supuesto, el solo por hoy ya llega.
Chau, hasta mañana.